Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 31 de diciembre, el año se acaba y estamos ya todos muy nerviosos. Tu día empieza aquí y seremos los primeros en ver cómo amanece. Así que aprovechemos este día porque ya no habrá más. Jueves 31 de diciembre de 2015. El día llega, el día pasa y el día se va y no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Orgullosos estamos de lo que estamos realizando a estas horas. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. Y lo primero que haremos en esta segunda hora será conocer qué se cuece en la redacción de Herrera en COPE. Y además, yo creo que por H o por B, todos celebramos de alguna manera la Nochevieja. Muchos saldrán de casa, muchos cogerán el transporte público, pues por eso conoceremos hoy a fondo uno de los consorcios de transporte más importantes del mundo. Es el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Hablaremos con un alto responsable que nos va a contar cómo se prepara la maquinaria para poner en marcha el transporte público de la capital de España, que mueven a millones de personas todos los días. Y esta noche, la noche de Nochevieja, tendremos que saber si va a haber un dispositivo especial o se va a quedar como siempre. Y también vamos a recibir a Motorman. Atentos, porque Oslo será la primera ciudad del mundo en prohibir los automóviles. Así que no te pierdas la intervención de Alfonso García, porque nos explicará el porqué de todo esto y de muchas más cosas relacionadas con el mundo del motor. Bueno, pues nuestros ponedores nos llaman a diario, marcan el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos cuentan qué es lo que están haciendo, en qué están liados en este momento. Y los ponedores de calles, los de la cadena COPE, los auténticos, sonáis muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calles.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo. Vamos a ir por partes. ¿Tu nombre cuál viene siendo?
Ramón.
Maribel,
entras así con un poquito como de miedo, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo.
¿Nunca has hablado? ¿No? ¿En cuánto tiempo llevas sin hablar?
Yo no he hablado nunca.
Manuel, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Desde dónde? Ubícate.
Desde
Tenerife.
Sí, Mataró.
Ah, Mataró. Precioso Mataró. Sí.
Pues conduciendo ahora.
Ah, ¿vas solo o acompañado?
Solo. ¿Con la radio? ¿Con la COPE?
¿Y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Pues vamos a una feria de telecomunicaciones.
¿A qué te dedicas, por cierto?
Pues mira, yo trabajo en una multinacional, ya hacemos apósito, pues cuando usted se corta...
¿Y tú hoy no contabas con estar hablando en directo para toda España?
Ay, no, qué cosa más bonita. Hombre, ay, no.
Mucha gente escuchándote ahora mismo, ¿eh? Hay gente que se ha puesto de pie. ¡Qué grande! Me encantan los ponedores, me encanta saber de qué es lo que está sucediendo en España. Más como llaman desde cualquier punto, ya no solamente del mundo, sino de España, sino del mundo. Así que orgulloso estoy de nuestros ponedores. Si tu curro o profesión no ha sonado y quieres contárnoslo, recuerda el número de teléfono 950-6006. Si quieres mandarnos un email, muy fácil, poniendolascalles@cope.es. Si quieres vernos a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Y si no, pues a escucharnos y a divertirte con nosotros. Son las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos entonces a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esta canción se la quiero dedicar a todos los conductores, a la gente que está ahora mismo en una furgoneta, en un coche o en un camión. Esta canción va a traer muy buenos recuerdos a la mayoría de los oyentes, así que disfrutadla, pero de verdad, en especial a los camioneros.
Au-dessus des capitales.
Esta canción del año 89, madre mía, qué recuerdos, qué pelo tenía Desirels, Voyage, Voyage. Pues nada, disfrútala porque es una canción que nos traerá a todos muy buenos recuerdos. Ángel Miralles Escobar nos manda un mensaje a través de Facebook. Feliz año para todos los ponedores. Pulpo, me hacéis el despertar más feliz día a día. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias. Y Manuel Vargas Sanz nos manda otro mensaje a través de Facebook. Hola, Pulpo, soy oyente nuevo y me gusta de madrugada cuando me despierto y me encanta escucharte. Eres muy sincero cuando das las gracias y se nota. Enhorabuena, gracias a ti, tío, te seguiré mientras pueda. Manuel Vargas, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias, marca el teléfono un ponedor o una ponedora. Buenos días.
Buenos días.
Es un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
¿Y cómo se llama este ponedor que tiene una voz muy bonita?
Edu.
Hola, Edu, ¿y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué hace?
Aquí en León.
En León ahora, pero escúchame, sí. ¿Y estás currando ahora en la carnicería?
Todos los días empezamos a las 5 de la mañana y los días de fiesta a las 3.
Madre mía.
O sea, estamos aquí entre lechazos, capones, pulardas, cochinillos.
Qué bueno.
Estamos aquí a tope.
Oye, ¿qué es lo que más se está vendiendo para esta noche vieja?
El lechazo es el producto estrella.
Es que por allí hay muy buena carne, ¿eh?
Muy buena, muy buena. Nosotros tenemos carne de la montaña de León, de Valles del Esla, y vamos, estamos aquí dándolo todo.
Qué rico, por
todos
Dios.
Todos los días.
Qué rico. Oye, Edu, sí. y cuéntame, ¿tú qué es lo que haces en la carnicería? ¿Te dedicas en concreto a alguna pieza en especial?
No, hacemos de todo. Preparamos elaborados desde por la mañana pronto, croquetas, lasañas, embutido, y luego pues despachar a nuestra clientela.
Pero qué bueno. Entonces, por favor.
Sí. Pero una carnicería, vamos, de moderna, somos todo gente joven.
A ver, dime cómo se llama.
Ocho personas,
venga,
vamos.
¿Cómo se llama la carnicería? Que os voy a ver a mismo.
Cárnicas Riaño.
Cárnicas Riaño. A ver,
Riaño.
Estoy buscando aquí en Google.
Sí.
Vale, aquí León, Cárnicas Riaño, aquí os veo. Sí, a ver, en la calle del Encinar, número 2, ¿no?
Eso es, en la calle del Encinar, cerca de la universidad. Tenemos mucho público joven, gente, bueno, gente maravillosa toda.
Uf, qué buena pinta tiene, ¿no? Dice, Valles del Esla, la carne con marca propia.
Con marca propia, sí señor, carne de la montaña de León.
Qué bueno, ¿llevas mucho tiempo trabajando ahí?
Pues llevamos ya 3 años.
¿3 añitos?
Ya te digo, somos una carnicería muy, muy jovencita.
Qué bien, qué bien. Escúchame, ¿desde cuándo nos estáis escuchando?
Pues todos los días, llevamos con la COPE pues como un añito así, más o menos. Y vamos, nos hacéis una compañía, pero extraordinaria, ¿eh? Da gusto.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues te vamos a mandar un abrazo. ¿Estás solo o con más gente, Edu?
No, ahora mismo estamos Pipo y Ángel. Y después ya llegan a las 7, llegan nuestros demás compañeros. En total, ya te digo, somos 8.
¿Y quién es mejor, Pipo o Ángel?
Pipo.
Ángel
es que
caquea,
sea
¿no?
jefe, entonces ya sabes.
Qué grande, o sea que sois todos ponedores, ¿no?
Somos todos ponedores y muy buena gente todos.
Bueno, os vamos a mandar entonces 3 diplomas, pero me tienes que prometer, Edu, que
¿sí?
lo vais a colgar ahí en la carnicería, ¿vale?
Eso está claro, vamos, aquí en primera fila.
Bueno, hermano.
Ya os mandaremos un vídeo de nuestra carnicería para que veáis lo bien que lo hacemos todo, ¿vale?
Bueno, yo esperaba que ibas a decir que nos ibas a mandar...
Y un chorizo curado en la montaña.
Perfecto, tú mándanos aquí lo vale. que quieras, que ahora te voy a demostrar que somos muchos, ¿vale?
Vale.
Edu, bueno, cuídate.
Bueno, Salao, igualmente. Feliz año
para
todos y muchas gracias, ¿vale?
Gracias.
Venga,
hasta luego. Bueno, ¿cómo se ha puesto el estudio, ¿no?
Visto.
Vaya festín que tienes aquí con ese roscón de nata que te... Vamos, voy.
Ya no lo podemos
voy,
cantar,
voy,
imagino,
voy a por
¿no?
él.
Si es que, hombre, claro, está cortado, le ha traído Óscar, que es un ponedor de calles.
Ole, Óscar.
Es un oyente del programa.
Bravo.
Y se lo ocurra a él y encima nos lo ha traído para que lo probéis. Ya verás qué rico.
Muchas gracias, ¿verdad? Hombre.
Bueno, Paloma Tortajada, preséntame a todo tu equipo.
Bueno, pues son geniales. Están ya preparados para la fiesta, que es lo que queremos
ahí
hoy.
Ahí estamos.
Pero antes estamos preparando, pues, Herrera en COPE.
Bueno.
Que tenemos que hablar de cosas serias, pero hoy le vamos a dar un toque también festivo. ¿Quiénes son? José Luis Real, nuestro chico de boletines y muchas cosas más. Dani Trigo.
Hola.
Hola, hola. Nuestro chico de todo. Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Hola, hola.
Él, si quieres, te habla de...
De todo.
De tientas, de...
Le conozco hace muchísimos años.
De la radio, ¿verdad?
De la radio y de copas y de todo. Le conozco a Sixto.
Sergio Barbosa, que ya no hace falta ni presentarlo.
Ahora llegan los silbidos, como Rafa Benítez.
Y los que están por llegar, y los que están por llegar.
Claro, porque la gente no se imagina todo el equipo que tiene detrás Carlos Herrera. No tiene ni idea, todos los que estáis ahí preparando las cosas para el programa.
Claro, pues mientras él descansa, nosotros entramos a la 1 de la mañana, estamos preparando cositas. Y luego ya, bueno, pues viene otra gente, viene más gente y así acabamos pues todos juntos.
Oye, ¿y qué tal es Paloma como jefa?
Uf.
De Zaragoza.
Hay que destacar el mérito que tiene Paloma. Totalmente sola entre hombres,
sí,
de
señor.
Madrugada.
Sí, porque... señor.
Que Paloma impone.
Sí, sí, sí. Y todos.
Eso me
sí,
dicen
Paloma,
los hombres.
Sí, Paloma, sí, Paloma.
Yo lo pienso.
Obedeciendo como
llegamos,
buenos compañeros.
Llegamos a Silvestrado y estamos en un estilo victoriano.
Es una líder, bueno, no tengas ninguna duda.
¿Qué vais a hacer esta noche, vieja? Esta noche es ahí, familia, casa, copa, borrachera. ¿Qué
casita
vais a hacer?
Con amigos, en mi caso. Me toca además a mí preparar la cena, pero estoy encantada. Y reuniré pues a un grupo de amigos. Y que es la mejor manera. Mañana rápidamente me voy a celebrarlo con la familia y luego vuelvo para seguir con los amigos. Es que yo hago de todo.
Qué maravilla, ¿no? Pero esta noche, si soplas, ¿darías positivo?
No voy a contestar. Quiero decir, no va a haber oportunidad de dar positivo porque voy a hacerlo en casa.
Ah, bueno, perfecto. Edu, ¿y tú qué vas a hacer?
Edu,
Sergio.
Sergio, perdona.
Ah, bueno, en Nochebuena me fui a Barcelona con el niño. Una experiencia que no recomiendo a nadie, viajar en AVE con un niño de un año, porque parecíamos, nos faltaba la gallina en la jaula. El resto lo llevamos todo. Entonces, afortunadamente, esta Nochevieja en casa con la familia. Familia política, básicamente.
Ajá.
Y muy bien, tranquilo.
También puede dar positivo.
También pasa. No, es que va a dar positivo.
Es que el niño me escruta con el chupete y
me da las agitaciones, ¿no?
Venirme arriba. O sea, estoy metido en el papel de padre y ya no me saca nadie.
Qué maravilla.
Sigue por ahí, sí, que Sixto, sí. Yo Sixto. Creo que sí que va de fiesta.
Yo, casa, familia, primos, tíos, pero quedarán alguna copita.
Pero sí, escucha, claro. ¿Por qué estás con la bufanda aquí dentro?
Acabo de llegar de la calle, no me ha dado tiempo. Me han dicho, baja, que te quiere el pulpo.
Yo creo que ha bajado porque te han dicho que hay roscón, ¿eh?
También, ¿no? Para no mancharme, como fuese verdadero.
Si esto viene con un abrigo sin mangas, y hasta que se le quita el frío.
¿Y estos son los serios con los que hacéis las noticias?
Sí, pero sí. Bueno, también nos vamos de juerga de vez en cuando, ¿eh?
No lo cuentes, Paloma.
No cuento nada.
Bueno, a Dani le conocemos más, ¿no? Dani lleva más tiempo con nosotros, avanzándonos los contenidos.
Te cuento un secreto, Pulpo, mira.
Cuéntanos.
Exclusivón que te voy a dar aquí.
Adelante.
Y para todos los ponedores de calles.
A ver.
Es mi última Nochevieja de soltero.
¡Ole! ¡Vamos de boda!
¿En serio?
Y hoy voy a celebrar la Nochevieja en Fuenlabrada con mi futura familia política dentro de poco, igual que Sergio. Así que, bueno, pues esta noticia que te doy aquí...
Sí,
bueno,
sí.
Pues
no.
Entonces, claro.
Ese Dani como mora se merece una hora.
No, vamos, aquí tenemos bodas, bautizos, hemos tenido nacimientos, tenemos de todo.
Qué bueno.
Es un equipo muy activo.
Qué bueno. Y ya para terminar, José Luis, tú eres el último en llegar, ¿no?
El último en llegar, sí. Y seré el último en irme también.
Pues, ¿esta noche qué haces?
Esta noche me voy a una cabañita con mi novia, a la Ribera del Tajo, a pasar una noche vieja.
Qué romántico.
Fuera de la familia y fuera de todo. Voy con la novia.
Qué grande. Pues que lo paséis muy bien.
¿Qué tal ha salido el pulpo? El pulpo, de verdad.
El pulpo esta noche va a sufrir mucho calor y luego va a sufrir una digestión.
¿Tú qué vas a hacer?
Yo, papis e hija en casa y luego por la noche familia política.
¿Y copitas?
Y copitas, todas las que quepan.
Muy bien.
Todas las que quepan porque no tocará conducir.
¿Sois de lo que acabáis con chocolate con churros o no?
Y cantando clavelitos.
Ole, ole.
O nos tenemos que ir. Nos
venga, vamos a trabajar, chicos, a trabajar.
Cogemos el roscón y a partir de las 6, Herrera en COPE, ¿vale?
¡Qué poco queda!
Paloma, te escuchamos.
Hasta ahora.
Hasta luego, feliz año nuevo. Hasta luego. Estamos poniendo las calles, nos vamos a comer el roscón que nos ha traído Óscar desde Pastelería Cercadillo en Madrid. Un saludo a todos los ponedores de calles, somos felices y nos encanta estar contigo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para comenzar el día. Ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Y las ciudades se tienen que poner en marcha. Hay mucha gente que no puede ni quiere conducir. Hay gente que se tiene que mover de un lado a otro. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo se pone en marcha una gran red de transporte público? Y como en Madrid disponemos del mejor transporte público del mundo, no es que lo diga un madrileño y un usuario del transporte público de Madrid, es que lo he oído decir en muchas partes del planeta, pues qué mejor que contar con alguien que controla cómo funciona el transporte público en Madrid, gracias al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, como es Dionisio González. Buenos días, Dionisio.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Te voy a llamar Dioni, ¿vale?
Fenomenal.
Así tenemos más tiempo para que charlemos. ¿Cómo se pone en marcha el transporte público en una capital como Madrid?
Bueno, pues empieza muy temprano, como podrás imaginar, antes de poner en marcha los primeros autobuses y los primeros metros, hay un trabajo previo de llegar a las cocheras, de haber hecho el mantenimiento durante toda la noche, para empezar a prestar servicio muy prontito por la mañana.
¿Cuántos operarios hay haciendo el mantenimiento, por ejemplo, de la MT y del metro?
Bueno, en total, en la Comunidad de Madrid hay del entorno de 25.000
trabajadores. ¿25.000
trabajadores?
Es una barbaridad de gente.
Sí, son un número muy elevado, pero al final, bueno, entre conductores, gente de mantenimiento, gente de atención al cliente, pues ese es el número total del conjunto de operadores.
¿Y cómo os coordináis para que cuando uno se baja de un autobús y tenga que coger un metro, no tengan que esperar mucho? Porque ahí tenéis que echarle números y estar con horarios de todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un trabajo que se planifica con mucha anterioridad, ¿no? No sé, como podrás imaginar, no se improvisa prácticamente nada, y fruto de mucho trabajo con los diferentes operadores, pues se van poniendo los diferentes servicios.
¿Cuál es el modo de transporte que más se utiliza en la Comunidad de Madrid?
El más utilizado es el metro, que tiene 600 millones de viajes al año.
600 millones. Pero hay mucha gente, Dioni, que piensa que tanto el metro que el autobús es muy caro. Ha habido gente que se queja mucho de eso. Sin embargo, yo he salido fuera de España y me he dado cuenta que en otras ciudades incluso te llega a costar hasta 7 libras viajar desde el aeropuerto hasta el centro de Londres. Yo considero que no es caro. ¿Realmente somos caros o baratos con respecto a otras ciudades?
La verdad es que en comparación con otras ciudades somos baratos. El precio del transporte público en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años pues es muy asequible, y nuestros principales prescriptores son los estudiantes, por ejemplo los estudiantes de Erasmus, que han estado una temporada fuera de España, ¿no? que valoran lo barato que es el transporte público, y nos lo dicen en muchas encuestas cuando vuelven a España. Sin duda, en comparación con otras ciudades como por ejemplo Londres, Berlín, París, etcétera, el transporte público es más barato, no solamente en términos absolutos, sino también comparativamente con el poder adquisitivo que tienen los ciudadanos de esas capitales.
Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando yo estudiaba, pues a ver, te lo digo ahora mismo, octavo de GB, mi línea express, luego fue la 133 de Mirasierra hacia el centro de Madrid, que se introdujo por primera vez a una empleada, a una mujer, como conductora de la MT. Me acuerdo que era Nieves, era mi madre era usuaria diaria de ese transporte, de ese autobús, y claro, nos hicimos amiga de ella. Y yo me acuerdo que llamaba la atención ver por primera vez a una mujer conduciendo un autobús. Afortunadamente ya es más común a día de hoy. ¿Cuántas mujeres hay conduciendo autobuses en Madrid?
Pues la verdad es que no me sé el dato, pero sé que en los últimos años ha crecido significativamente. Y teníamos información de los seguros, de que suelen conducir mejor que los hombres en términos generales.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y una de las cosas que habéis hecho es la tarjeta de no contacto, ¿no? Como esta que tengo aquí y que nos vamos a hacer una foto para que los ponedores de calles luego la vean. ¿Estáis funcionando muy bien con esa tarjeta que es para todos los sistemas de transporte de Madrid?
Eso es, viene a sustituir al antiguo abono transportes, al magnético, y llevamos ya 2,7 millones de tarjetas emitidas. Está teniendo muy buena acogida entre los madrileños y permite, como bien decías, utilizarse en todos los modos de transporte.
Nos dice Verónica, que te está escuchando desde Alcalá de Henares. Pulpo, pregúntale a Diony, por favor, ¿por qué se cierra el metro por la noche?
Bueno, el metro se cierra por la noche a las 2 de la mañana y se vuelve a abrir a las 6 de la mañana. O sea, que al final hay 4 horas.
¿Y qué pasa en esas 4 horas?
Bueno, pues que hay, como podrás imaginar, un batallón de empleados y de profesionales haciendo el mantenimiento de la red, de más de 300 kilómetros de red que tiene el Metro de la Comunidad de Madrid en un tiempo récord para volverlo a poner en servicio tan pronto como es posible a las 6 de la mañana.
Hace aproximadamente unos 3 años, el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid cumplió 20 años. ¿Os imaginabais que vais a tener tanta responsabilidad en mover a tantas personas en estos 20 años?
Pues la verdad es que es todo un reto. Nosotros, yo personalmente me he incorporado hace tan solo, entre comillas, 16 años al consorcio.
¡16 años, macho!
Pero sí que es un auténtico reto el poner en marcha y el poner en movimiento cada día a una región tan importante como es la Comunidad de Madrid.
El horario punta en una capital. Hoy hablamos de Madrid porque está Dionisio, que pertenece al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Me encantaría hablar con la gente en Barcelona. También hay una red importante, ¿no?, de un consorcio como en Madrid, tiene
sí,
que ver, ¿no?
Sí, sí.
Y me encantaría también conocer cómo se ponen en marcha esas grandes capitales. ¿Cuál es el horario punta? ¿A qué hora hay más gente moviéndose en la red del transporte público en Madrid?
Varía entre unas líneas y otras, pero básicamente entre las 7 y las 8 de la mañana.
7, 8 de la mañana. ¿Y qué podemos hacer para que se escuche la radio dentro del metro?
Bueno, yo creo que hay zonas en las que hay, en la gran mayoría de las zonas hay cobertura, en algunas todavía no, pero es uno de los proyectos en los que se está trabajando.
¿Y la experiencia de poner Vodafone a la estación de Sol es buena, es mala? ¿El usuario le ha molestado que una marca esté ahí metida?
Ha habido opiniones para todos los gustos, pero yo creo que en la medida en la que aporte ingresos al sistema y eso permita que las tarifas no se suban, como llevamos 4 años sin subirlas, y que el servicio sea cada vez mejor, pues yo creo que es positivo.
Y ahora estamos en plenas fiestas, en Nochevieja. ¿Habéis cambiado los horarios, la frecuencia de los autobuses y metro, por ejemplo?
Sí, en Nochevieja, por ejemplo, se ha reforzado el servicio en las principales líneas. Se refuerza con anterioridad el mismo día 31 para atender al San Silvestre y posteriormente también el día 5 para la Cabalgata de Reyes.
Luego te vas dando cuenta lo que va creciendo la ciudad de Madrid, porque a medida que va creciendo la ciudad de Madrid va creciendo el plano de metro y la red de autobuses. Digamos que vais en consonancia a cómo va creciendo la capital.
Sí, se acompaña a los desarrollos urbanos, se acompaña a los nuevos crecimientos. Por ejemplo, ahora, en las últimas fechas hemos puesto servicio en Valdebebas, porque ese nuevo desarrollo urbano pues ha ido creciendo, cada vez son más las personas que se van a residir allí, y primero se puso un servicio especial, que posteriormente se ha ampliado, y probablemente en breve pues se amplíe de nuevo la oferta de transportes.
Diony, luego están los intercambiadores. Eso es un invento que me consta que vienen a copiaros para luego hacerlo en muchísimos países. Cuéntanos, ¿cómo se entera pues la gente que es como tú en otros países, en otros continentes, en otras capitales, de lo que hacemos en Madrid, que está bien, y nos lo copian para hacerlo en sus propias ciudades?
Sí. Uno de los principales retos del transporte público es que sea un sistema integrado, y en eso Madrid pues tiene mucha experiencia y tiene un sistema complejo en el cual los diferentes modos se conectan para facilitar los transbordos y poder intercambiar de uno a otro, ¿no? Y eso se hace fundamentalmente en los intercambiadores.
Y además que hay tiendas, ahora por ejemplo yo que suelo utilizar el de Moncloa, ya no hace frío abajo. Antes se pasaba muchísimo frío. Ahora ya por fin habéis puesto debajo de las dársenas unas puertecitas y cuando estamos esperando al autobús ya no hacen las corrientes que hacía hace años. ¡Que anda que no me he cogido yo de catarros!
Sí. Nosotros llamamos que son pequeñas terminales de aeropuerto, son pequeños aeropuertos. De hecho, pasan al día alrededor de 1 millón de personas por los 5 grandes intercambiadores.
1 millón de personas.
Que es, por poner un ejemplo, la población de Zaragoza y Bilbao juntas, pasando cada día por los intercambiadores de transporte de Madrid.
Y luego, el Citram es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Qué controláis en ese cerebro llamado Citram que tenéis en el consorcio?
Bueno, Citram es el puesto de control 24 horas, es el que se supervisa en tiempo real la explotación de todos los modos y desde allí bueno, pues se puede ver la posición de los 5.000 vehículos que operan en la Comunidad de Madrid, se puede acceder a las más de 6.000 pantallas de información para lanzar mensajes a los ciudadanos, se visualizan también las más de 20.000 cámaras de televisión que hay instaladas en el sistema. De alguna manera se monitoriza el conjunto del sistema y se coordina cualquier incidencia en la explotación.
Y luego además, Johnny, me imagino que tenéis que estar súper coordinados incluso con el Ministerio del Interior ante grandes acontecimientos. Te pongo un ejemplo. En el 2011, Jornada Mundial de la Juventud, ¿cuánta gente movisteis?
Pues se llegó a hablar de un millón de jóvenes en los actos principales, como por ejemplo el encuentro con el Papa en Cuatro Vientos.
Yo recuerdo hordas de gente caminando por el metro, los autobuses, el 27 colapsado de gente, pero claro, veías un 27 detrás de otro. Claro, si dotáis a una línea de más autobuses, se los tendréis que quitar a otro, ¿o es que hay autobuses en los hangares para ese tipo de cosas?
No, lamentablemente no hay autobuses disponibles, no hay un exceso de oferta remanente, lo cual por otro lado no sería eficiente, ¿no? Pero sí es verdad que agosto, del 16 al 21 de agosto, que fue cuando se celebró la JMJ, bueno, pues las necesidades de transporte en Madrid eran inferiores a las que habitualmente teníamos y se hizo un trabajo de coordinación muy bueno, como bien decías, con delegación de gobierno, con Metro, con Cercanías, con la MT, un auténtico trabajo de equipo que dio como resultado que la movilidad no fuera un hándicap en esa celebración.
¿Y con quién cuesta más coordinarse? ¿Con la Comunidad de Madrid o con el nuevo Ayuntamiento?
Bueno, la verdad es que nos llevamos bien con todo el mundo y somos profesionales en ese sentido, al margen de otras cuestiones que pueda haber en el debate actual.
Y en cuanto a Cercanías, porque también Cercanías, ¿eso quién lo explota? ¿Es directamente el Ministerio?
Depende del Ministerio de Fomento.
¿Y entonces cómo os ponéis de acuerdo para coordinar la llegada de un Cercanías y que luego la gente pueda coger un autobús y que no tenga que estar esperando una hora y media?
Bueno, en hora punta el servicio tiene tanta frecuencia en el conjunto de los modos que no hace falta esa coordinación puntual. Cuando nos vamos ya a horas valle o a fines de semana, sí hablamos con ellos para, lógicamente, acompasar la llegada y salida de los autobuses, fundamentalmente a la llegada y salida de los trenes de las principales estaciones.
Johnny, y también muchas veces dicen que hay mucha contaminación en Madrid, y es verdad. ¿Se está renovando la flota de autobuses, que son los que están en superficie?
Sí, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid apuestan claramente por el transporte público. La edad media de la flota de los autobuses interurbanos es inferior a 5 años y la edad media de la flota de los autobuses de la MT alcanza actualmente los 8 años, pero hay un plan para renovarlos de modo que esa edad vaya disminuyendo. En cualquier caso, lo que sí es importante destacar es que la edad media de la flota, tanto de los urbanos como de los interurbanos que operan en la Comunidad de Madrid, es muy inferior a la edad media de otras partes de Europa, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un motivo de orgullo, claramente.
¿En Madrid tenemos autobuses eléctricos o ni siquiera existe para el transporte público?
En Madrid tenemos autobuses eléctricos, pero no son muchos, porque no son muy, muy eficientes. Actualmente la tendencia va más en la línea de autobuses híbridos y autobuses de gas.
¡Qué bueno, qué bueno! Pues bueno, hay un montón de ponedores, Diony, que se levantan muy pronto para que las redes de transporte público, en este caso en Madrid, se pongan en marcha. Y lo más alucinante de todo es que Madrid funciona y se mueve mucha gente con el transporte público. Yo estoy muy contento con cómo se trabaja en esta red de transportes y te agradezco el trabajo que hacéis, porque hay un montón de gente que no se puede mover de otra manera si no fuese por el transporte público.
Pues muchas gracias, Carlos. Como te decía, es un trabajo de equipo. Y gracias a eso, pues todos los días somos capaces de prestar el mejor servicio a los madrileños.
Y nada, te voy a hacer entrega, ahora que encima te has molestado en levantarte pronto y venirte en directo con nosotros aquí a poner las calles, te hago entrega del diploma que acredita que tú también eres un ponedor de calles.
Muchísimas gracias.
Guioni, muchísimas gracias. Del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, ¿tu cargo exactamente cuál es?
Director de Planificación Estratégica y Explotación.
Bueno, pues de director a director de Poniendo las Calles, gracias por visitarnos.
Buenos días, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues esta canción se la vamos a dedicar a Pedrito, que nos ha contado a través de Facebook que esta noche no va a poder estar con su familia y le apetece muchísimo escuchar esta canción de la película Mentes Peligrosas, El Gangsta Paradise, una canción basada en un temazo de Stevie Wonder. As they croak, I see myself in the pistol smoke, fool. I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es nuestro último programa del año y nos toca hablar de motor. Y para eso tenemos aquí a Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Has hecho los deberes?
Sí, por supuesto.
¿En serio?
Yo tomo nota siempre, y porque si no se me va a olvidar, está claro. Y tomando nota, obviamente mi cabeza ya no tiene esos problemas.
Es fundamental. Cada vez vemos más ciclistas en las calles, en las carreteras.
Sí.
Yo no sé si un ciclista puede atravesar en diagonal un paso de cebra. No sé si tendrían que llevar todos chalecos fluorescentes y luces para que les veamos bien. Al fin y al cabo, los ciclistas, los biciclistas, ajá, son mucho más vulnerables que los que vamos a lo mejor en coche.
Obviamente.
Con lo cual, esto hay que empezar a legislarlo y a tenerlo muy en cuenta, pero sobre todo por la seguridad de los ciclistas, ¿eh?
Efectivamente, y por luego los problemas que puede entrañar a posteriori a nivel jurídico legal. No nos engañemos de esta circunstancia, es decir, hay un desconocimiento importante de la poca ley que existe al respecto. Tú mencionabas, te preguntabas, ¿se puede cruzar un paso a peatones o un paso de cebra? Semáforo o paso de cebra subido en la bicicleta
como si fueras un peatón, y la respuesta es no.
Lo curioso es que, aun habiendo agentes de circulación, yo no he visto
hacen un poco el chiquilicuatre, miran para otro lado.
Efectivamente, entonces todas las ordenanzas dicen, reglamento de circulación dice que el ciclista, al pasar un paso de peatones o un paso regulado por semáforos, tiene que poner pie a tierra, es decir, tiene que bajarse de la bicicleta y ser un peatón más acompañando esa bicicleta. Si no, se convierte en un vehículo. Y si ese vehículo atropella, por ejemplo, a un peatón, hay responsabilidad. El problema es lo que tú comentabas antes. La moda, esta moda que nos ha llegado de una forma brutal, curiosamente, cuando en otros países de Europa
Lleva muchos años.
Ahora se ha convertido en una moda, obviamente, pero la legislación es carente. Hay vacío legal en muchas de las circunstancias.
Pues hay que tomárselo en serio.
Sí.
Otra de las cosas que no entiendo, Alfonso, yo muchos días cuando vengo a poner las calles, que yo llego aquí a la radio en torno a la 1, a las 2 de la mañana, es que hay gente que está montando en bici por las calles de Madrid borracho.
Sí, y lo peor ya no es eso. Yo me pego unos cuantos sustos de madrugada viniendo para la radio también. Lo típico, es decir, un ciclista que no llevaba ningún tipo de señalización luminosa y encima, como digo yo, iba vestido de negro. Por lo tanto, entonces, la posibilidad de verlo es justo en el momento. Bueno, pues susto me he pegado unos cuantos al respecto. Por el momento se han quedado en sustos.
Pues y ojalá que siempre se queden así, pero los ciclistas, de verdad, hay que concienciarse porque es su seguridad y luego también la conciencia que a los que a lo mejor vamos en coche en ese momento nos puede tocar tener un incidente con un ciclista. Así que esto por un lado. Alfonso, también me he enterado que Oslo va a ser la primera ciudad del mundo en el que van a prohibir los automóviles. No me lo puedo creer.
Así sí, pues así como tú bien dices, es la capital noruega, en breve será la primera ciudad del mundo libre de coches y basará su transporte únicamente en bicicletas. Va a ser el paraíso del apasionado de las bicis, el que le gusta ir en bici. Esto afectará, fíjate, a 350.000 propietarios de automóviles que viven en la ciudad de Oslo, que tendrán un periodo, obviamente, de transición hasta que la prohibición sea efectiva al 100%. Se calcula que será para allá, para el año 2019, en esa transición desde este año 2016, que estrenaremos en breve, hasta el 2019 va a ser transitorio. El Ayuntamiento de Oslo va a invertir en la construcción de más de 56 kilómetros de carriles para bicis. Objetivo: calidad de vida, reducir polución y reducir la congestión de tráfico. Me parece fantástico, no nos olvidemos. Oslo lleva muchos años por delante. Es una de las ciudades con mejor calidad de vida.
Sí, y muy limpia.
Limpísima, con un nivel de vida altísimo. Y curiosamente, Noruega es uno de los países, junto con Suecia, Dinamarca, donde más coches eléctricos se venden. Pero cuidado, su nivel de vida económico es altísimo como para poder, obviamente, es el país o uno de los países donde más coches eléctricos se está vendiendo, cuando en el resto, obviamente, la crisis por un lado y la los altos
los
costes,
precios, sí.
Los precios de los coches eléctricos, sí, no son accesibles para cualquier mortal, por así decirlo.
Hombre, este, yo no sé si va a ser, yo no sé si es eléctrico o no, pero el Jaguar, el XE, tiene una pinta espectacular. No sé si es híbrido, si es eléctrico, si va tirado por bueyes, no tengo ni idea, pero tiene un pintón que no veas.
Sí. Viene es un modelo que viene a sustituir al X-Type, un modelo que naciera ya por el año 2000.
Y y tuvo mucho éxito.
Tuvo mucho éxito. Ahora esta es una berlina de tamaño medio, tamaños parecidos, a diferencia de sus rivales, que son el A4, el Serie C de Mercedes, el Serie 3, perdón, de BMW, el Clase C de Mercedes, o el Lexus IS. Es el único modelo con carrocería y chasis en aluminio. Por lo tanto, es más ligero que sus rivales y además han buscado un toque más deportivo para aquellos que buscan un coche, una berlina de tamaño medio, con carácter deportivo. Tracción trasera, vuelve la tracción trasera. También la opción de tracción integral. El interior bien acabado, con aire de su hermano mayor, el XJ. Buen espacio en las plazas delanteras, no tanto en las traseras, donde falta espacio en altura y piernas. Y lo mismo el maletero, que está por debajo de la media de sus rivales, de su categoría. Muy bien equipado, todo hay que decirlo, en ayudas a la conducción, desde frenado de emergencia automático, asistente permanente carril, información para brisas por láser, control de crucero automático, antipérdida de motricidad. Por ejemplo, se pone a nevar. Tú vas con tus neumáticos de invierno, ¿ok? Que no te obligan a andar con cadenas.
Con cadenas.
Automáticamente el vehículo limita la velocidad a 30 kilómetros por hora para evitar las pérdidas de tracción.
Par 10.
Fíjate. Mecánicas nuevas para este Jaguar XE, las llamadas Ingenium, tanto en gasolina como en diésel. Ambas, en ambos casos, 2 litros, 4 cilindros diésel, a elegir entre 163 y 180 caballos. Buenos consumos, respuesta rápida. Curiosamente, al mismo precio ambas, lo hay un V6 de 3 litros, 340 caballos. Sí. Y en gasolina, las opciones también de un motor de 4 cilindros, 2 litros, o bien 200 o 240 caballos. Suficiente con el 200 caballos. Precios del Jaguar XE, de tarifa siempre. ¿Eh?
Espera, que me agarro.
A ver, no, tampoco, están ajustados.
De 40 para arriba.
36.000 euros, el diésel menos potente. Si lo queremos con cambio automático, habría que incrementarlo 2.000 euros más. Y el gasolina, el 200 caballos, el más barato, desde 39.000 euros, pero ya incluye cambio, solamente se ofrece con cambio automático. Hay 5 tipos de acabado. Me quedo con el acabado básico, el pure, que va con asientos en tela, es el único, o bien el acabado Prestige. El resto ya se eleva muchísimo de precio.
Yo no sé qué estarán haciendo las marcas ahora. Lo que está claro es que no se para de vender vehículos en España. Llevamos un añito, dos añitos en el que se venden muchísimos coches. Imagino que son las fórmulas de pago, ¿no? Imagino que comodidad en el pago, una entrada y luego unas cuotas bajitas.
Ha mejorado bastante la accesibilidad. Obviamente ha mejorado la economía también. Aunque debería mejorar más, vamos a terminar el año.
Bueno, estamos en ese camino.
Habiendo superado esa barrera del millón de vehículos vendidos este año, pero sí es verdad que en los últimos años, desde que arrancó esa crisis o esta crisis, los coches de segunda mano, ante la imposibilidad de comprar coches nuevos, están siendo los reyes.
Estás escuchando el programa Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos justo antes de Herrera en COPE. Y ahora hablamos con Alfonso, que es motorman. Hablamos de motor. Y una de las cosas que más me gusta de Alfonso es que atiende las consultas que hacen los oyentes, que hacéis vosotros, los ponedores. Como Rafa, que te escribe desde Córdoba. Dice, Pulpo, quiero preguntarle a Alfonso si puedo instalar luces diurnas en mi Renault Megane. Si puedo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer?
Por supuesto. Rafa, siempre que cumpla la ley, hay una normativa que recordemos que la instalación de luces diurnas, las luces de LED, está considerado como reforma de importancia, lo que obliga a que tengamos, una vez instaladas, a pasar la ITV para homologar la instalación. Pero cuidado, además las luces tienen que estar homologadas cuando las compremos, donde las compremos tienen que estar homologadas. Y con un informe que nos tenga que acompañar de conformidad del fabricante y el certificado del taller donde nos monten esas luces de día en nuestro vehículo. Luces de día que son obligatorias en los coches nuevos, salidos de fábrica nuevos, desde el año 2011, en febrero de 2011. Si es verdad, cada día son más. Y obviamente aquellos que tienen vehículos más antiguos, pues quieren, celosos de sí mismos. Es
que son muy bonitas.
Son muy bonitas. Y ya no tanto porque sean bonitas. Lo importante es la practicidad.
La visibilidad.
Es decir,
desde lejos se ve mejor.
El que nos vean es muy importante. Y sí, es verdad que somos un país de sol, pero también aquí llega el invierno y de alguna forma esos días grises, la visibilidad se reduce y las luces de día pues realmente son importantes. Y sí, es verdad también que el consumo, obviamente que a muchos les podría preocupar, pues es muy pequeño.
Ahora con los LED, que no consume nada y además son más baratitos, pues como que estamos más contentos. Alfonso, te felicito el año.
Lo mismo digo.
Gracias por estar con nosotros y compartir tu sabiduría del motor con los ponedores de calles y conmigo.
Carlos Pulpo, yo un placer para mí estar contigo poniendo las calles, poniendo los semáforos, poniendo las carreteras, poniendo los camiones cuando se pueden, aunque no se dejan, y poniendo la información del mundo del motor, que espero que sea no solamente tu agrado, que lo de menos. A mí lo que me interesa son los oyentes.
Los ponedores, es que es lo que tiene que ser. Alfonso, ciérrame la puerta de salir, por favor, que hace fresquito.
Feliz año.
Hasta luego.
Un abrazo.
En la cadena COPE ponemos las calles. Las 5:49, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a leer un email antes de entrar con la música que nos llega desde California. Y lo manda Fernando Avilleira Salomón. Hola, buenas noches para todos, buenas tardes para mí. Le pongo este mensaje a nuestro amigo el cefalópodo Pulpo, desde Los Ángeles, en California. Os escucho todas las noches y me encanta el programa, muy ameno y divertido, más aún estando fuera de España. Pasando unos días en América con la familia, aunque habitualmente resido en Madrid y Sanjenjo, Pontevedra. Un fuerte abrazo, feliz año 2016, y aquí las calles son muy grandes y resulta algo difícil ponerlas. Un abrazo a todos los ponedores, Fernando Avilleira Salomón. 5:50, hora menos en las Islas Canarias, hoy estamos de cumpleaños. Hoy alguien que ha dominado las pistas de baile desde los Estados Unidos para todo el mundo, pues cumple ni más ni menos que 67 años. Demos nuestra felicitación a Donna Summer, gran artista, gran cantante y una auténtica estrella de la música disco. Hoy cumple 67 años. Estamos despidiendo este 2015. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, te espero aquí en COPE. Vamos a realizar un programa muy especial, un duelo de iPods entre Pablo Perea, cantante de La Trampa, uno de los mejores cantantes de la música pop y el rock en España, y yo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro primer duelo de iPods. Esperemos acompañarte entre las 7 y las 9 en lo que preparan las cosas tan importantes para esta noche vieja.
Like everybody else, they come from near and far.
67 añitos son los que cumple Donna Summer, que curiosamente no se llama originalmente Donna Summer. Ella se llama Donna Summer, la Donna Andre Gaines. Pero bueno, se puso el nombre de Donna Summer para triunfar y la verdad que lo consiguió. Last Dance, Love to Love You, Bad Girls o este Hot Stuff son algunos de los números uno que consiguió a través de los años con su propia música. Estamos recogiendo el estudio, ahora enseguida comienza Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Vamos a saludar y ya hasta el año que viene no nos vamos a encontrar. Yo me voy de vacaciones, el día 11 estaremos de nuevo por aquí. Beatriz Calderón estará el próximo lunes acompañándote mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Pues a la gente que está trabajando, que se ha levantado a levantar, a poner en marcha el país. Y en especial a la gente de los pastelerías Cercadillo en Madrid, que nos han traído unos roscones y hemos estado degustando aquí. Así que muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por abrirnos las puertas del estudio y poder daros de desayunar a vosotros y a otras muchas personas con nuestros dulces.
Muchas gracias, Óscar. Son las 5:54, con Donna Summer nos vamos. Sé feliz y que entremos bien en el año y que nos traigan los reyes muchísimas cosas. Un beso del pulpo, hasta la vuelta el día 11. Nos vemos aquí en la cadena COPE. Sé feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.